El retiro se llena de libros y autores.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Arranca la edición número 81 de la Feria del Libro, que vuelve a sus fechas habituales y a su lugar predilecto. El paseo de coches del Retiro ya está en plena ebullición casetera, 378, con más de 3.200 autores llamados a filas, llamados a firmar. Eva Orue, directora del encuentro, ha estado esta mañana en el Buenos Días de Carlos Ibáñez.
Tenemos récord de autores, 3.223, que van a protagonizar más de 5.000 sesiones de firmas. Así que hay mucha ilusión, hay muchas ganas, hay muchas expectativas. Esperamos que todo salga a la altura de la ilusión de todos.
Esta mañana la encargada de inaugurar la feria ha sido, como manda la tradición, la reina Letizia, que durante hora y media ha aprovechado para hacer acopio de ejemplares y saludar a nuestros compañeros de Telemadrid, que hoy hacían un especial desde el Retiro.
Muy buenos días a todos los telespectadores de Telemadrid. Señora. Encantada. Ahí sí, así es. Que vaya bien la feria, que tengáis una buena mañana. Gracias, hasta ahora.
Onda Madrid estará por su parte en el Retiro los días 9 y 10 de junio. El día 9, el Madrid Directo de Nieves Herrero, y el día 10, el Buenos Días de Eli del Valle, se harán desde la feria. Ahora nuestro equipo, la verdad, está bastante volcado en el otro hito de este fin de semana. Se acerca la final de la Champions League. Muchos madridistas ya tienen colonizado París, mientras el equipo blanco se prepara para el choque que puede suponer su 14ª Copa de Europa. Laura Cabrera, buenas
tardes.
Comienzan
a llegar, buenas tardes, los primeros aficionados a París. El grueso va a llegar a la capital francesa en el día de mañana. Ojo a los ingleses, la previsión habla de 60.000 aficionados del Liverpool, 40.000 de ellos sin entrada. Los nuestros, 22.000 aficionados, sí van con la entrada en el bolsillo y con la maleta cargada de optimismo y de amuletos que también valen para levantar la 14ª.
¡Ay, qué nervios! Sí, ya llegó el día. Llegó el día de llevarnos la 14ª, ¿no?
Creo que va a ser lo mismo de lo mismo. Vamos a arrasar.
Al 100%, seguro. Vamos a ganar seguro, por 3-1.
Una remontada.
Pues sería más fácil sin remontar, porque así estaremos más tranquilos.
Pues bueno, tengo como una especie de ritual, que es llevarme mis calzoncillos de la suerte, que son estos de Angry Bird, y me los llevo siempre, y pues de momento me han dado suerte. En todas las Champions que he estado vivo, pues las hemos ganado.
En todas las que ha estado vivo, que son unas cuantas. En lo deportivo, el Real Madrid, concentrado en la localidad de Chantilly, a 50 kilómetros al norte de París, viajaron 25 jugadores, toda la plantilla disponible a las órdenes de Ancelotti. A las 7:30 habrá entrenamiento en el Stade de France, el escenario de la final, antes rueda de prensa de Ancelotti, de Marcelo, y veremos quién sustituye a Benzema, porque el capitán francés del Real Madrid, por superstición, ha dicho que no quiere comparecer ante los medios. El Liverpool ha llegado a mediodía, un día después que lo hizo el Real Madrid. 5:45 será la comparecencia de Jürgen Klopp, el entrenador y un jugador. A las 5:30 el entrenamiento en el Stade de France. Buenas noticias para el conjunto inglés, quizá no tan buenas para el Real Madrid, porque va a recuperar a Fabinho y a Thiago Alcántara para la gran final. Toda la previa esta tarde en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.
Pues habrá que estar muy atentos a esa previa de nuestros compañeros de deportes de Onda Madrid, y nosotros también estamos muy pendientes del dispositivo de seguridad. La delegación del Gobierno lo ha presentado hoy. Va a tratar de mantener la seguridad en las celebraciones, si las hay, por la conquista de la Champions, con más de 800 efectivos en tres escenarios concretos: Cibeles, Barajas y el Bernabéu, donde miles de hinchas van a ver el choque. Mercedes González es delegada del Gobierno.
403 agentes velarán por la seguridad de ese partido, se regirá por la ley del deporte, es decir, cada localidad tiene una entrada y no se consumirá ni se vendrá alcohol dentro del estadio.
A esos 800 y pico agentes se suma el dispositivo municipal. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Más de 200 agentes de la Policía Municipal, en todo caso también además anillos de seguridad que se van a establecer fundamentalmente, pues en un momento dado hay una multitud que pueda poner en peligro la seguridad, aunque nosotros en principio lo descartamos, dado que el comportamiento de la afición del Real Madrid ha sido ejemplar en las últimas celebraciones, y por otra parte también el dispositivo habitual de SAMUR.
Y antes de ir a titulares, actualizamos los datos referentes a la viruela del mono. 98 casos ya en España, 66 en Madrid, que registra la primera mujer infectada. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Es cierto que ha aparecido el primer caso en mujer. No hay preocupación, no es una buena noticia, porque por ahora tenemos siempre el mismo perfil de de contagiado o de caso en estos en todos estos días, pero bueno, no hay preocupación porque es un caso secundario ligado a la cadena de transmisión.
Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo avance en la lucha contra el cáncer de pulmón.
El Hospital Puerta de Hierro ha aprobado con éxito un tratamiento pionero que combina quimioterapia e inmunoterapia. Administrado antes de una cirugía, reduce o elimina el tumor y permite operar a pacientes que antes no eran candidatos, por lo que mejora el pronóstico y la posibilidad de curación.
La Comunidad de Madrid insta a no frivolizar sobre el consumo de cannabis.
El SERMAS realizó más de 5.000 atenciones el año pasado relacionadas con ello, de las que más de 4.000 terminaron en ingreso hospitalario. Los jóvenes madrileños empiezan a consumir cerca de los 15 años, según la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
El consumo mayor es en mujeres y aumenta con la edad, pero la edad media de inicio de consumo de cannabis entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid está en torno a los 14,8 años.
Detenidos los presuntos autores del apuñalamiento a un chico de 14 años en Puente de Vallecas.
Son tres jóvenes de 14 y 15 años relacionados con la banda de los Trinitarios, que ya han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Están acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Y el gobierno quita hierro a la abstención de Podemos en la ley audiovisual.
En el Partido Socialista creen que ha sido algo puntual y no creen que la coalición peligre. El presidente Pedro Sánchez ha presumido hoy de su gabinete durante la presentación del plan de recuperación de economía social y cuidados.
Trasladar pues, el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipo, del equipazo que tengo en el gobierno de coalición progresista. Todos y cada uno de los ministros y ministras, gracias por vuestro trabajo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público de viernes. Hay que echarle un vistazo sí o sí al tráfico que seguro que se empieza a complicar a esta hora. Vamos lo primero a echar ese vistazo al trazado regional. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un accidente en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Al margen de esto, complicaciones de entrada por la 1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas y por la 2 en Torrejón. Y con respecto a las salidas, por la 3 en Rivas y el A4 en Pinto. Además, permanecerá cerrada la A3 a la altura de Arganda por obras de mejora y también recordamos que hoy la R3 será gratuita de salida de Madrid de las 2 a las 8 y el domingo en sentido de entrada entre las 6 y las 10, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Nos vamos a seguir ahora el tráfico en la gran ciudad, en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está aumentando la circulación. Se hace notar, por ejemplo, en recorridos del interior, como la zona de los bulevares para alcanzar la Plaza de Colón, a partir de ese punto en el Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles. Un tráfico que también aumenta en otros recorridos, como por ejemplo el M30, atentos, desde el Puente de Vallecas en sentido sur, un tráfico algo más intenso. Un poco más al norte ocurre lo mismo también, entre la Avenida América y el Puente de Ventas. Es un viernes por la tarde y por tanto así que esperamos un aumento en la circulación.
Pues nada, lo mejor en estos casos es usar el transporte público que funciona hasta ahora con total normalidad. Nosotros a las 2 y 8 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. El tiempo. Luego lo podrán ver en Telemadrid a partir de las 3 y 25, pero vamos a dar aquí un avance con nuestro compañero Antonio López.
¿Qué tal?
Antonio, muy buenas.
Muy buenas, David.
Luego en la tele saldrá con traje, pero ahora mismo está con un polo de manga corta y es que empieza a hacer ya un poquitito de calor.
Sí, sí, ya empieza a apretar el calor. De hecho, han subido las temperaturas mínimas y a esta hora ya tenemos registros en el entorno de los 27 grados en la capital. Hoy máximas que llegarán a los 30-31 y así vamos a continuar durante el fin de semana, incluso más.
Incluso más, es decir, que la próxima semana también la vamos a empezar con temperaturas altas.
Con temperaturas altas, vamos a despedir lo que se dice el mes de mayo con más calor, desde luego nada parecido a ese calor extraordinario inusual que tuvimos hace una semana, pero sí, mañana ya hablamos de máximas en el entorno de los 32-33 grados en la capital y el domingo bajarán algún grado las temperaturas porque llegan algo de nubes y el viento de suroeste irá ganando intensidad. Y también en Espacio del Tiempo vamos a tener la vista puesta en París, porque muchos madrileños, aficionados madridistas, están saliendo de viaje para allá. Y como avance, ya decimos que hoy el cielo está gris, que hace 10 grados menos que los que se van a registrar hoy en Madrid capital, es decir, unos 20, y hay que ir provistos de ropa de abrigo.
Bueno, no está mal ese aviso de nuestros compañeros de Telemadrid. Si se van para París, metan algo de abrigo en la maleta, porque si no lo van a echar de menos. Aunque bueno, si mañana el Madrid tiene éxito, igual a algunos no les hace falta la chaqueta. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Empieza el Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública madrileña, contando las cosas de su región, de la Comunidad de Madrid. Está aquí Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. La Feria del Libro vuelve a su fecha y vuelve a su rincón. Arranca hoy en el Paseo de Coches del Retiro y va a estar activa hasta el día 12 de junio. La inauguración, como es tradición, a cargo de un representante de la Casa Real, en este caso la Reina Letizia, que se ha paseado durante un buen rato por las casetas en busca de ejemplares. ¿Qué se ha llevado la Reina, Ascensión Vázquez?
Pues la reina se marcha de la Feria del Libro cargada de libros, la verdad, desde el cine de Hitchcock, pasando por el manga, el alpinismo o clásicos como el Ulises ilustrado por Eduardo Arroyo. Hora y media ha estado doña Letizia recorriendo esta feria, fiel a su cita con el mundo de los libros, hablando con autores y editores y libreros y entre la expectación de muchos curiosos que se acercaban a verla. Al comienzo de su recorrido ha dedicado un saludo a Telemadrid, que hoy hace una programación especial desde este Paseo de Coches del Retiro.
Muy buenos días a todos los telespectadores de Telemadrid. Encantada. Ahí sí, así es. Que vaya bien la feria, que tengáis una buena mañana. Gracias, hasta ahora.
Edición número 81, volvemos a la vieja normalidad, la más grande de este siglo. 378 casetas, más de 3.200 autores citados para las próximas dos semanas. Y curioseando, en este primer día de feria, no solo ha estado la reina, también ha estado nuestra compañera Paloma Nolasco.
Día de inauguración, David, edición post-pandémica y con emociones a flor de piel, no solo por la intensidad del programa, más de 300 actividades previstas hasta el 12 de junio con los homenajes a Almudena Grandes y Domingo Villar, sino sobre todo por el esfuerzo que un evento así supone para el mundo de las letras. A título personal, como escritora, bien lo conoce la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Este año ya la recuperación es plena, nos vamos a ver sin mascarillas, nos vamos a ver sin aforos, nos vamos a ver con muchas ganas, con más casetas, con más expositores. Y de verdad que yo particularmente estoy, no voy a decir que emocionada, pero luego estoy feliz.
También presente es la ministra del ramo, alcalde de la capital y, como no, la reina Letizia, como escuchábamos. Y la Estela, por supuesto, que deja su paso, protagonista de la jornada con paradas para interesarse por novedades, autores, ventas. Palabras ha tenido, por ejemplo, con Feli Corbijo, de la librería Polifemo, y Mercedes Somoza, de Renault.
En realidad se ha interesado en general por el ensayo, por el tema que traemos, y luego en la caseta de la Fundación Castro le han regalado dos libros, uno sobre Ramón y Cajal, que es su centenario este año, y otro sobre las Islas Salomón.
Ha pasado a conocer a Teresa, a una de las fundadoras de la librería, que todavía está en activo, con 88 años.
También breve encuentro con chavales en el pabellón infantil, uno de los cinco de la feria. Hoy, en un taller de grabado y estampación, estaban encantados de la vida los del Colegio FEM.
Nos ha dicho qué hemos hecho y en qué estábamos trabajando, y nosotros pues le hemos contado todo lo de cuando imprimimos los pájaros, así con la copia, con la tinta y todo.
Los libros interesan mucho, y en vez de estar pegados viendo las pantallas y tal, cuentan muchas historias los libros, que entretienen mucho, muy graciosas.
Soy un fan de la lectura. Ha venido el alcalde, la reina, hemos puesto pajaritos muy bonitos.
Y esta tarde firma de libros con Santiago Posteguillo, Juan Tallón y Rosa Montero, entre otros. Hasta 5.000 se van a citar con sus lectores durante los 16 días que quedan por delante. Hasta entonces, una recomendación de los otros jóvenes protagonistas de la jornada de hoy.
El Club de los Raros, que es un libro que hay dos amigos, que uno es disléxico y otro es tartamudo, y decían fundar un club y al final se apunta toda la clase.
El Clan de los Raros, recuerden, y una novedad más, Eva Orue estrena dirección en esta Feria del Libro. Es la primera mujer en 81 años que ostenta el cargo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Eva Orue, una amiga de esta casa, vamos a estar muy pendientes en Onda Madrid de la Feria del Libro. También vamos a estar muy pendientes de la otra gran cita de este fin de semana, que es en París. Allí el Real Madrid juega mañana la final de la Copa de Europa, la Liga de Campeones. Busca su trofeo número 14 ante el Liverpool. Y Ancelotti cuenta con toda su plantilla al completo, un equipo que entrena esta tarde y el que está siguiendo muy de cerca nuestro compañero Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes desde París. Hasta ahora los jugadores del Real Madrid terminan de comer en su hotel situado en Chantilly, en plena campiña, 50 kilómetros de la capital francesa, y esta tarde va a seguir el programa habitual y oficial de la UEFA. Rueda de prensa a las 7 menos cuarto de Ancelotti, Marcelo y un futbolista. Iba a hablar Benzema, pero por una cuestión de superstición no quiere aparecer el delantero francés del Real Madrid. Y a las 7 y media, entrenamiento sobre el césped del Stade de France. Toda la plantilla está apta y Ancelotti va a alinear su 11 tipo. No va a haber sorpresas, así que Courtois será el portero, Carvajal, Militao, Alaba y Mendy los defensas. Modric, Casemiro y Kroos actuarán en el medio campo, y arriba Valverde, Verde, Benzema y Vinicius. El presidente Florentino Pérez no estará en ese entrenamiento porque a esa hora es la cena oficial de la UEFA en el ayuntamiento, y ahí se verá las caras con Alexander Zeferin, enemigo íntimo suyo desde que Florentino Pérez intentó crear la Superliga. El Liverpool se ejercita antes que el Real Madrid a las 5:30, y Thiago sigue siendo la gran duda en el bando red.
Pues París está llenando ya de aficionados madridistas. Un equipo de Telemadrid le sigue los pasos a los blancos, que tienen la fan zone ubicada en el Parque de la Legión de Honor. Raúl Caballet, ¿cómo están los ánimos?
Sí, pues ambientazo en esta plaza del Ayuntamiento de París, donde se encuentra la Trophy Experience, las dos aficiones haciéndose fotos con la orejona, jugando partidillos en un campo artificial, estamos viendo en estos momentos, demostrando sus habilidades también en juegos con balón, pero todos pensando ya en la final. La afición merengue soñando con esa 14ª Champions, los Reds del Liverpool con ganas de venganza, quieren su séptima Copa de Europa. La mayoría, después de llegar a París, lo primero que han hecho es acudir a la Torre Eiffel, los Campos Elíseos o aquí a esta emblemática plaza del Ayuntamiento, como estos tres ciudadanos mexicanos que tengo aquí a mi lado. Muy buenas. ¿Después de cuántas horas de vuelo?
Fueron 11 horas de vuelo desde México, más otras 5 desde nuestra ciudad, San Luis Potosí.
Y merece la pena, ¿no?, estar aquí en el centro de París.
Muy emocionados, la verdad es que nunca habíamos vivido esto y pues con todo Madrid, ¡venga!
Ánimo, ¿no?, para esa final. Ahora mismo ya veáis con las bufandas pertrechados. ¿Qué resultado quieres para esta final de mañana por la tarde, noche?
Empate a 2, tiempos extra, Madrid lo finiquita en tiempos extra y acaba con la ilusión de los de Liverpool.
Bueno, pues esa ilusión, la remontada de estos aficionados mexicanos que les vemos ya además cantando ya una canción de ánimo para todos los madridistas.
¿Cómo no te voy a querer?
¡Venga, Madrid!
¡Venga, Madrid!
Por
¡venga!
Si esas celebraciones de París se extienden a Madrid, este jueves el Ayuntamiento ha detallado su dispositivo para velar por una celebración segura de la Champions, si esta cae del lado madridista, y hoy la que ha hecho lo propio ha sido la delegación del Gobierno, la que ha desgranado su operativa. La delegación va a poner en la calle centenares de agentes volcados en tres zonas, Raquel Ruiz.
Sí, a las 7 de la tarde se activa este dispositivo, a las 7 de mañana, este dispositivo de seguridad en el primero de esos tres escenarios, el Bernabéu.
403 agentes velarán por la seguridad de ese partido, se regirá por la ley del deporte, es decir, cada localidad tiene una entrada y no se consumirá ni se venderá alcohol dentro del estadio.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, no contempla otra opción que la victoria y tampoco tiene duda de que los madridistas no esperarán a la celebración oficial del domingo. Por ello, una vez finalizado el partido, el despliegue policial se trasladará al segundo escenario, la diosa Cibeles. Seguridad en Cibeles y también en otro punto clave, Barajas.
Habrá 28 vuelos chárter que vendrán hacia Barajas a partir de la 1 de la madrugada. Por lo tanto, ha habido una coordinación con el aeropuerto Charles de Gaulle y lo que habrá será una bajada, o sea, una llegada escalonada de los vuelos para que no se produzca aglomeración en el aeropuerto de Barajas.
El tercero de los escenarios posibles de este dispositivo será el recorrido que realizará la celebración oficial durante la tarde del domingo y todos escenarios de nivel 4.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 22. Detenidos los tres presuntos apuñaladores de un niño de 12 años en Puente de Vallecas. Lo sorprendieron en un establecimiento al lado de su colegio y le clavaron un arma en el cuello. Los tres sospechosos son menores. A ellos se sumaría otro menor inimputable. Han sido identificados en 24 horas y tienen relación con una banda, Begoña Alarcón.
Sí, están relacionados con la banda juvenil Los Trinitarios. Fueron identificados en menos de 24 horas y detenidos el martes, miércoles y jueves pasados. Tienen entre 14 y 15 años y uno de ellos es inimputable. Hay un cuarto identificado. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
En los tres días posteriores al suceso, entre el martes y el jueves, los agentes procedieron a la detención de tres jóvenes de entre 14 y 15 años como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, pasando a disposición de la Fiscalía de Menores.
Los investigadores relacionaban inicialmente lo sucedido con un ajuste de cuentas con el hermano mayor de la víctima, vinculado a los Nietas. No descartaban incluso que le pudieran haber confundido con él, pero la delegada del Gobierno, Mercedes González, confirma que no fue así. El joven era el objetivo de los agresores, una venganza.
Esa hipótesis se ha descartado. La persona apuñalada era la persona por la que iba. Era una venganza, sí.
Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 3 de la tarde en la calle del Puerto de Pajares. El chaval salía de clase y fue abordado cerca del Centro Cultural Salmantino. Recibió 3 puñaladas, una de ellas en el cuello, con tal virulencia que antes de huir le dejaron el arma aún clavada en esa zona, cerca del trapecio. El chico corrió hacia su colegio, donde pidió ayuda a los docentes, que avisaron al SAMUR. Fue trasladado al Gregorio Marañón, grave. Allí se recupera de las heridas.
Tenemos más informaciones de sucesos. Vamos a repasarlas con Elia Fernández. Asesinada para cobrar una herencia.
La Guardia Civil ha detenido en Rivas, hacia Madrid, al actor Luis Lorenzo y a su pareja. Ambos están acusados de envenenar a una tía de esta última y esta mañana han declarado en un juzgado de Arganda del Rey. La delegada del Gobierno ha dado más detalles.
Parecía ser que la muerte era de muerte natural. Un familiar, cuando lo denunció en Asturias, aseguró que no podía ser así, que tenían grandes sospechas. Ya se traslada toda la investigación a Madrid. Es cuando se realiza la segunda autopsia y efectivamente concluye las suposiciones de ese familiar. familiar y queda que esa fallecida tenía cantidades bastante importantes de veneno en el cuerpo.
Detenido por robar a hombres a los que drogaba tras quedar con ellos por internet.
El arrestado es un hombre de 31 años al que se atribuyen 6 robos con violencia en centros San Blas, Arganzuela y Moncloa. Convencía a sus víctimas para que le dejaran ir a sus domicilios y en un descuido les echaba sustancias estupefacientes en la bebida. Cuando comenzaban a sentirse indispuestas, aprovechaba para robarles los objetos de valor.
Accidente mortal en el túnel de María de Molina.
Un motorista ha perdido la vida tras colisionar contra el muro del subterráneo. Una psicóloga del SAMUR atendió a los amigos del fallecido y se trasladó a su domicilio para dar la noticia a la familia. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El joven ha perdido el control de la motocicleta y ha chocado contra el muro del túnel de María de Molina. Una testigo del accidente ha comenzado con las maniobras de reanimación hasta la llegada de SAMUR Protección Civil, que solo ha podido confirmar el fallecimiento.
98 casos de viruela del mono activos en toda España, 66 de ellos en Madrid. Nuestra región ha confirmado además el primer positivo de una mujer, mientras se está preparando ya la Consejería de Sanidad para empezar a testar la semana que viene. Eva Prat.
66 casos positivos hay, como dices, en la Comunidad de Madrid. Se han descartado 44 y 36 están en estudio. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que no hay preocupación por el hecho de que uno de esos casos sea una mujer.
Es cierto, ha aparecido el primer caso en mujer. No hay preocupación, no es una buena noticia porque por ahora tenemos siempre el mismo perfil de contagiado o de caso en todos estos días, pero bueno, no hay preocupación porque es un caso secundario ligado a la cadena de transmisión.
El gobierno insiste en que hay que agilizar la confirmación de casos y ya desde el lunes 4 laboratorios de la comunidad comenzarán a analizar las muestras.
Son 4 laboratorios de los hospitales de La Paz, el 12 de octubre, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón. Lo que hacemos es reorganizar el proceso de reenvío de muestras, de manera que desde que el paciente es visto en un centro sanitario, las muestras se van a dirigir y sean analizadas desde el próximo lunes, día 30 de mayo, en uno de los 4 laboratorios.
Los resultados se comunicarán a la Dirección General de Salud Pública y esta lo hará el Ministerio de Sanidad.
Está territorializado, o sea que si un caso de sospecha está en un hospital, sabe a qué laboratorio de qué hospital tiene que llevar esa prueba para determinar la positividad o no.
Durante este fin de semana se va a hacer acopio de todo el material.
La Consejería de Sanidad ha explicado este viernes el daño que hace el consumo de cannabis a los madrileños y el gasto que supone para el sistema sanitario de la comunidad. 5.000 atenciones el año pasado y 4.200 ingresos, Eva.
Sí, hablamos de que detrás del cannabis está más del 80% de los ingresos de jóvenes por consumo de drogas en Madrid y en 2021 el 20% de las urgencias hospitalarias por drogas lo fueron por cannabis. El año pasado la prevalencia de ese consumo en estudiantes de 14 a 18 años fue del 21,8%, ha bajado ligeramente y 21.000 jóvenes iniciaron un consumo que es mayor en las mujeres en el último año. Sin embargo, aumentan los jóvenes que están en contra de la legalización del cannabis. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Que la proporción que considera importante la legalización del cannabis como solución, como alternativa, ha disminuido en 10 puntos respecto a 2014, de un 56% en 2014 a un 46% ofrecen o identifican una como solución la legalización del cannabis.
Según la encuesta hecha por la Comunidad de Madrid, el cannabis se asocia a problemas mentales como esquizofrenia y suicidio, está vinculada a accidentes de tráfico y agresiones y provoca tanta dependencia y cáncer como el tabaco. Según el gobierno regional, en países como Uruguay, donde se ha legalizado, ha aumentado el consumo de cannabis y sus problemas asociados y no ha desaparecido el mercado ilegal. Por eso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste en la postura del Ejecutivo de Madrid.
Manifestar no solo nuestra oposición rotunda a las iniciativas legislativas que ya se han tramitado, sino también la preocupación que nos produce en un momento de crisis como el que nos encontramos en España, se ponga sobre la mesa la legalización del cannabis.
Dice el gobierno regional que solo apoya el debate sobre el uso medicinal del cannabis y siempre bajo la supervisión y aprobación de las autoridades sanitarias competentes.
Docentes y familias del Colegio Miguel Hernández de Getafe están hoy en huelga para pedir más recursos. Aseguran que hay 31 alumnos pendientes de la valoración de necesidades especiales y también menores con trastornos de conducta que requieren un técnico especializado. Educación responde que han asignado al orientador y los técnicos que corresponden a Ángel García.
La hija de Juan lleva 2 años esperando la valoración en el Colegio Miguel Hernández de Getafe. El resultado, un parón en su educación.
Repitiendo curso y aún así, pues viendo que su nivel no es el que llevan sus compañeras, pues estamos viendo que son niños y niñas que están rechazando la educación.
Como ella, son 31 niños con necesidades especiales esperando y otros 8 con trastornos de conducta, pero la falta de medios perjudica a los 500 niños del colegio, como explica Isabel, una de las madres afectadas.
No puede la tutora darle el tiempo que necesita otro niño, porque se la tiene que dar a ese niño, que imagínate que tiene unas necesidades para aprender a leer, pues tiene que dedicarle más tiempo, con lo cual no le puede dedicar a otro niño ese tiempo, o al revés, dejamos a ese niño sin atender para atender a otro. Siempre van a salir perjudicados los niños.
Por eso hoy se han unido profesores y padres en la protesta, reclaman al menos un técnico superior de integración más, aparte de los que ya trabajan en las aulas TEA de espectro autista. Loic Caballero es delegado de UGT y Ángel Hernández, de Comisiones Obreras.
Toda esta pelea para que manden a un profesional más para atender a los alumnos disruptivos. Es increíble la incapacidad y la falta de cintura y flexibilidad de la consejería.
Lo que nos tememos es que esta situación se alargue en el tiempo y al año que viene tampoco esté solucionada.
Desde la consejería aseguran, sin embargo, que ya se han asignado el orientador y los técnicos necesarios.
La garantía de los derechos básicos de los madrileños es uno de los ejes de la propuesta registrada hoy por Más Madrid en la Asamblea para la reforma del Estatuto de Autonomía, que es la norma fundamental de la Comunidad de Madrid. El principal grupo de la oposición reclama asimismo la eliminación de los aforamientos, más mecanismos de transparencia democrática. Muchas coincidencias con la propuesta que va a registrar el Partido Socialista son las alternativas a la del PP y Vox de modificación del Estatuto para reducir el número de diputados. Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid entiende que el actual Estatuto de Autonomía obedece a un mundo, el de los años 80, que ya no existe. Por eso, en su propuesta alternativa, recoge una Carta de Derechos que pasa por blindar los servicios públicos, garantizando incrementos de 1.500 millones en sanidad y 1.300 en educación, además de garantizar el acceso a la vivienda o a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos. Mónica García.
Incorporar cuestiones que son centrales para la ciudadanía madrileña y de las que a día de hoy no hay ni rastro. La lucha contra la violencia machista, la defensa del medio ambiente y el hacer frente a la LGTBI-fobia.
En el apartado de transparencia recoge la eliminación de aforamientos, una fecha fija para la presentación de presupuestos, menos requisitos para la moción de censura o la reducción de la barrera para obtener representación en la Asamblea. Unos aspectos muy similares a los que recoge el PSOE en su propuesta. Juan Lobato habla también de blindaje de servicios públicos.
Más de 800.000 personas en lista de espera en la sanidad por primera vez en la historia, 25.000 chavales sin plaza de FP. Eso es lo que vamos a plantear en la reforma del estatuto. ¿Cómo blindar los servicios públicos esenciales?
E incluye para ello un apartado dedicado a garantizar la financiación de la comunidad.
Se acaba de estrenar la primera marquesina de autobús dotada de paneles solares. Es la primera de este tipo en Madrid y se autoabastece para hacer funcionar los elementos luminosos. Está instalada la línea que une Getafe y Leganés y la ha presentado el consejero de Transportes, David Pérez.
Y van a permitir que estas marquesinas, que cada vez incorporan más servicios, cada vez son más accesibles, cada vez más modernas, cada vez tienen servicios de información más complejos, se puedan abastecer simplemente con la energía solar, de tal forma que son totalmente sostenibles.
Y ahora mismo está prestando declaración ante el juez que investiga las comisiones millonarias de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid, la que era coordinadora de presupuestos, Elena Collado, que centralizó la operación desde el consistorio, acude ante el juez en calidad de testigo y esta mañana ha vuelto a recibir el respaldo del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Y estoy absolutamente seguro de que Elena Collado, Matilde García Duarte, darán las explicaciones pertinentes como testigos de lo que saben acerca de aquel contrato y que desde luego en ningún caso supondrá que por parte del juez se modifique el criterio invariable hasta este momento de que haya alguna responsabilidad en alguien que trabaje para el Ayuntamiento de Madrid.
Y otra investigación que afecta al consistorio cuenta atrás para el fin de la comisión por el presunto espionaje a la presidenta Ayuso con fondos municipales. Termina para la mayoría de los partidos con el mismo sabor de boca. todos a excepción del PP creen que quedan muchas preguntas por responder, Mar García.
De Vox que renuncia a rematar una comisión que califica como de cacería política a una izquierda insatisfecha, incluso un socio de gobierno, el de Almeida, Ciudadanos, con más dudas que certezas, lo resuma así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Comisión boicoteada y una comisión fallida porque no ha habido un interés claro en que se arrojase luz. Nos hemos quedado sin saber.
Boicot, palabra compartida con Más Madrid, que señala como responsable al alcalde Almeida. Lo hace su concejal Miguel Montejo.
Que los intentos de Almeida por obstaculizar esta comisión han sido evidentes para toda la corporación y la ciudad de Madrid. El boicot de Almeida ha hecho que los miembros del PP no vinieran a declarar para esclarecer esta investigación.
Que Almeida mintió, aseguran desde el grupo mixto que hubo un mal uso de los fondos públicos, añaden los socialistas José Manuel Calvo, Mar Espinar.
Lo que concluimos de todo esto es que Almeida sabía algo más, que no ha trascendido.
Queda constatado que ha habido trama, que hubo investigación para saber hasta dónde había llegado el Ayuntamiento de Madrid y que el alcalde entiende que esto es lo que se tiene que hacer con las instituciones públicas.
Enfrente solo el Partido Popular y su alcalde que carga contra la izquierda y el sanchismo en Madrid.
Parece un poco de coña marinera que el Partido Socialista sea lo que nos va a decir a nosotros qué es lo que hay que hacer con las comisiones de investigación. El sanchismo en el Ayuntamiento de Madrid no está capacitado ni legitimado para dar lecciones a nadie.
Solo el Partido Popular defiende que nada ha habido irregular en el caso de los espías.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Vamos a la política nacional. Podemos votó ayer por primera vez de forma distinta al Partido Socialista. Lo hizo con una abstención a la ley audiovisual y hoy lo justifica porque los socialistas incumplieron el acuerdo que habían alcanzado. Los ministros del PSOE en el Ejecutivo quitan importancia a lo ocurrido y aseguran que la coalición está engrasada. El presidente Noel Ontoria ha presumido hoy de esa coalición.
Sí, en un acto público el presidente acaba de zanjar cualquier idea de ruptura en el gobierno.
Y nuevamente quiero trasladar pues el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipo, del equipazo que tengo en el gobierno de coalición progresista. Todos y cada uno de los ministros y ministras, gracias por vuestro trabajo.
De hecho, todos los ministros a los que hoy se preguntaba han tratado de rebajar la importancia de la ruptura de la unidad de voto con Podemos en el Congreso. Fernando Grande Marlaska, titular de Interior, asegura que la coalición está engrasada. María Jesús Montero, Hacienda, va más allá, subrayando que no volverá a pasar.
La relación está perfecta, está absolutamente engrasada.
Estoy convencida de que ha sido algo excepcional y que en el futuro eso no se volverá a repetir.
En la formación morada no esperaban otra cosa del PSOE después de que fuesen ellos, subrayan, los que rompieron el acuerdo que habían alcanzado y dejasen fuera de la ley audiovisual a todas las productoras independientes. Entienden que se ha roto una barrera, la de ir juntos en el Congreso, pero se trata, aseguran, de una discrepancia en un tema concreto y no de un aviso. En el PP, la secretaria general Cuca Gamarra justificaba en Radio Nacional el apoyo al gobierno con su abstención.
Ese es el sentido de esa abstención, evitar una sanción millonaria.
Desde Más País, Íñigo Errejón llama a la reflexión del gobierno.
Si alguien cree que la legislatura se acaba confiando en las abstenciones del Partido Popular de Feijóo, está muy equivocado.
La ley aún tiene que pasar por el Senado.
En Moncloa, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han presentado hoy el PERTE dedicado a la economía social, un nuevo proyecto estratégico con fondos europeos.
Bueno, pues se trata de reforzar las capacidades emprendedoras de nuestras empresas de la economía social ante esta doble transición, doble revolución que es la transformación digital y la transición ecológica en un contexto de una intensísima revolución tecnológica como la que estamos viviendo.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido este viernes a los diputados, senadores y eurodiputados del PP. Se ha reunido en la Cámara Alta, donde cuenta ya con escaño, y desde donde va a ejercer como líder de la oposición. Una oposición cuyas líneas maestras ha presentado a sus parlamentarios, Mónica Roncero.
Y que pasan por hacer un trabajo serio frente al circo en el que, a su juicio, algunos han convertido el trabajo parlamentario.
Las cámaras no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas.
Más referencias a las artes escénicas cuando denuncia el teatro de un Pedro Sánchez de cuyo cinismo dice no va a ser cómplice.
El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición, pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos. Y el partido sanchista dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. ¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Yo os respondo. Conmigo que no cuente.
Núñez Feijóo se erige en alternativa al que considera el mal gobierno de un Pedro Sánchez que ya empieza a verse, dice, como diputado de la oposición por los ataques contra la corrupción pasada del PP que el presidente del gobierno lanzó ayer en el Congreso.
Aumentan las críticas por la actuación policial durante el tiroteo del martes en el colegio de Uvalde, en Texas. Versiones contradictorias y varios vídeos difundidos durante las últimas horas han disparado la indignación de las familias de las víctimas. Se preguntan por qué Salvador Ramos, autor de la matanza, pudo pasar tanto tiempo dentro de la escuela Enrique López.
Hasta una hora permaneció el joven de 18 años armado dentro del colegio. Fuera, la escena era la de padres desesperados retenidos por la policía.
¿Qué me vas a dispararme?
Varios vídeos muestran la indignación por la inacción de los agentes.
Look, they're just all fucking parking outside, man. They need to go in there.
¿Pero qué hacen aparcados ahí? Tienen que entrar, dice este testigo, al tiempo que recrimina a la policía que no actúe ante niños que no pueden defenderse. Otro que también presenció todo desde el exterior de la escuela Rob fue Javier Cazares. Él perdió a su hija.
Dicen que se dieron prisa, pero nosotros no vimos eso y estábamos al lado.
La policía, que inicialmente aseguró que se enfrentaron a Salvador Ramos, autor de la matanza, cuando todavía estaba fuera, ahora lo niega. Lo único claro es que fue una unidad táctica del SWAT de los agentes en frontera quien accedió al centro y abatió a Ramos, atrincherado en una clase. El resultado lo conocemos, el triste balance de 19 niños muertos y dos profesoras. Mi hija estaba ahí, era una pequeña niña inocente que amaba el colegio, lamenta esta madre. Por el relato de una estudiante de 11 años, sabemos que las víctimas fallecieron en los primeros minutos del ataque. Ella ha podido contarlo porque se cubrió con la sangre de su mejor amiga. Ramos la disparó a sangre fría mientras la niña llamaba al 112. Hoy también hemos conocido que el marido de una de las profesoras asesinadas falleció 24 horas después de un infarto. Han dejado a 4 niños huérfanos.
Today our thoughts and hearts are with the 21 victims of the
Nuestros pensamientos y nuestros corazones están con las víctimas. Condolencias del rey Felipe VI desde Nueva York. El presidente Joe Biden viajará a Uvalde este domingo para los funerales.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Torrelodones ha restringido la entrada de vehículos en el Mirador de los Robles, además de llevar a cabo diversas tareas de limpieza. El motivo es la suciedad que cada fin de semana deja los botellones, que se concentran en este espacio natural que se encuentra a las puertas del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Un espacio protegido, Tony Dacuña.
Así suenan las pistolas que esparcen agua y arena sobre el granito de la zona. Los operarios se encuentran trabajando para eliminar las pintadas que se han ido acumulando en el Mirador de los Robles, como explica Luis Berutitz, concejal de Medio Ambiente en Torrelodones.
En vez de respetar el granito, lo habían utilizado como un muro para hacer grafitis. Y claro, contando que estamos en una zona pre-parque regional, no podemos utilizar ni disolventes, ni decapantes, ni nada.
Pero no es el único problema. También está el de los residuos que casi cada lunes aparecen en la zona.
Sobre todo botellas de vidrio, con el peligro de los incendios forestales y mucho plástico y demás.
La solución pasa por un mejor control del acceso.
Bueno, pues hemos puesto una valla de 2 metros de altura y luego hemos puesto una puerta peatonal, pero que solo pueden pasar de una en una. O sea, que haya un poco de control. Pero de esa puerta, en un momento en cuanto a protección civil o bomberos nos digan que tenemos un riesgo de incendio en la zona, bueno, pues procedemos al cierre de esa puerta para impedir el acceso.
Además, se ha instalado señalización que indica las restricciones y prohibiciones del mirador.
Alcomendas ha aprobado 2 medidas para reforzar la seguridad en el centro histórico de la localidad, especialmente con más policía, cámaras e iluminación, después de que haya crecido la sensación de inseguridad entre los vecinos por la posible presencia de bandas juveniles. Patricia Cristóbal.
Sí, todos los partidos políticos de Alcomendas han respaldado 2 iniciativas que van encaminadas a reforzar la seguridad en el centro histórico de esta ciudad y que se han debatido tras aumentar la sensación de inseguridad entre los vecinos de esta zona centro, especialmente a raíz de que la localidad se incluyera en el plan de delegación de gobierno para prevenir la actuación de bandas juveniles o latinas. En concreto, a propuesta del concejal no adscrito Miguel Ángel Arranz, Alcomendas va a emprender 3 medidas, comenzando por aumentar el patrullaje policial.
Aumentar las patrullas de policía local, instalar cámaras disuasorias y, en tercer lugar, la iluminación, puesto que está demostrado que a mayor iluminación en la ciudad es menor incidencia de delitos.
Por otro lado, y para reducir la sensación de vandalismo, el Ayuntamiento de Alcomendas ha aprobado un plan que proponía el Partido Popular y que insta a reducir los cada vez más presentes grafitis y pintadas que, según según denuncian, llaman a la inseguridad. Ramón Cubián es el portavoz popular.
Influye en la sensación de seguridad. El vandalismo llama a vandalismo.
Pese a haber apoyado estas medidas, desde el consistorio aseguran que la ciudad es segura, pero que nunca está de más reforzar la vigilancia y la prevención.
Morata de Tajuña sigue soñando con la Fórmula 1. A pesar de las dudas de los últimos meses, tanto el ayuntamiento como la empresa promotora aseguran que el proyecto de circuito de velocidad sigue adelante. Jaime Domínguez.
Muchos son los interrogantes que tienen los vecinos de Morata de Tajuña sobre el circuito de velocidad que la empresa Stream Motor Fire pretende construir en la localidad. Por esta razón, sus responsables convocaron un encuentro abierto hace unos días para despejar todas las dudas alrededor de una instalación que ha levantado muchas expectativas. Allí explicaron que el proyecto está ahora pendiente de los informes ambientales que la Comunidad de Madrid está elaborando y que son imprescindibles para continuar con el proceso. El alcalde de Morata, Ángel Sánchez, está seguro de que el circuito saldrá adelante y que será un impulso para toda la zona.
Este proyecto, que creo que es importantísimo, seguimos pensando que es importantísimo para el municipio y para toda la comarca del sureste e incluso para la Comunidad de Madrid.
El circuito de Morata ya tiene trazado y en la pasada edición de Fitur se presentó un simulador para que los visitantes pudieran recorrerlo. La idea es que en un futuro pueda albergar competiciones de motor de primer nivel como la Fórmula 1 o el Mundial de MotoGP.
Y en Arganda se ha inaugurado una planta que va a convertir residuos en combustible. Está en el polígono El Campillo y va a permitir evitar que 55.000 toneladas de basura lleguen a los vertederos. Jaime Moya.
Muchos de los envases de plástico que consumimos diariamente no son reciclables y acaban acumulándose en los vertederos. Por ello, el grupo TR2 ha implantado dos nuevas líneas de procesado que separan y trituran estos residuos para su posterior uso como combustible. Iván Martín, portavoz.
Lo que estamos intentando es reducir muchísimo las toneladas de basura que van al vertedero. Y las toneladas que ya no van a ir al vertedero son unas 55.000. Y ahora se utiliza como combustible, tanto para las cementeras como en un futuro que va a ir para las cerámicas, según vayan investigando cómo aplicar este proceso.
El alcalde, Guillermo Ita, ha visitado la planta y ha asegurado que este tipo de procesados evitan al ayuntamiento el pago de tasas derivadas de la nueva ley de residuos.
Toda la tonelada que no se ponga otra vez en el círculo económico, toda la que vaya a los vertederos, habrá que pagar una tasa por parte de los ayuntamientos. Así que esa simbiosis es fundamental entre las empresas y los ayuntamientos, el sistema de reciclaje.
El alcalde ha alabado la iniciativa empresarial que asegura revierte en el beneficio de todos.
Y vamos cerrando el bloque informativo con el resumen de la jornada en las ventas. La corrida de este jueves no hizo honor a la expectación que había generado y toca quitarse el mal sabor de boca prestando atención al cartel del viernes, la feria. Está entrando ya en su recta final, director del Toril, Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de lo vivido ayer, la mejor noticia, sin duda, es que llega hoy en uno de los carteles con más interés, el llamado cartel artista. Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado se estrellaron contra una corrida falta de todo lo necesario para que haya espectáculo bajo el sello de Juan Pedro Domecq. Y lo peor de todo es que nos lo esperábamos por el bache que atraviesa el hierro sevillano. Pero lo dicho, toca pasar página. San Isidro entra en su recta final con la vigésima de abono, de nuevo con lleno en los tendidos, para ver la segunda comparecencia del madrileño Victoriano del Río, cuyos toros pastan en los campos de Guadalix de la Sierra y a la que van a hacer frente, vestidos de luces, Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Ángel Téllez, que sustituye a Emilio de Justo.
Noticias 14 horas.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tiempo ya para hablar de cultura, que seguro que hay muchas siendo viernes. Isabel García Argadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Muchas opciones para disfrutar del fin de semana. Bueno, que arranca la Feria del Libro, ya lo venimos contando a lo largo de todo este informativo. Así que solo insistir en que un buen plan es pasarse por el Parque del Retiro y por las casi 400 casetas de la feria y, por supuesto, comprar libros. Pero además, otra buena opción es ir al cine. Tenemos novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Memoria, una película colombiana dirigida por el director tailandés Apichatpong Ngwerasethakul y protagonizada por Tilda Swinton. Maigret, el francés Patrice Lecon, dirige a Gérard Depardieu, que da vida al célebre inspector Jules Maigret.
Le asestaron 5 puñaladas de forma desordenada y a muy poca distancia.
¿Quién está a cargo de la investigación?
Maigret, Brigada Criminal, que de Orfebres 36.
Sundown, película mexicana de Michel Franco, protagonizada por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg. El comensal de Ángeles González Sinde, adaptación de la novela autobiográfica de Gabriel Ibarra, que narra las secuelas que supuso para la familia el asesinato a manos de ETA de su abuelo paterno en 1977.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
Costa Brava, Líbano, película libanesa de Mounia Alk. En otro lugar, una comedia de Jesús del Cerro con dos jóvenes que dejan la ciudad para irse a un pueblo al norte de España tras la herencia que les ha dejado su abuelo.
¿Qué pensará su nieto cuando se entere lo que Paco le dejó de herencia?
Dos vacas y una burra.
Estas cosas solo te pasan a ti. ¿Y qué vas a hacer?
¿Tú sabes lo que vale una vaca?
3.000 euros.
Toscana, Pau Durá dirige una comedia con secuestros, crisis de los 40, enredos y vidas cruzadas. La MIF, la familia del suizo Frédéric Bejif. Un grupo de chicas adolescentes ingresan en una casa de acogida junto a los trabajadores sociales.
Para los amantes de las miniaturas o como curiosidad para público en general, el arte de la miniatura para casas de muñecas se da cita mañana sábado en Madrid en la Feria Madrid Miniaturas. Montse Vives y Beatriz Lerga son las organizadoras de este evento.
Participan un total de 35 expositores, algunos de ellos los mejores artesanos a nivel nacional y también artesanos de Italia y de Portugal.
Se podrán adquirir piezas originales e insólitas para casas de muñecas.
Se pondrán a la venta infinidad de artículos, punto, bordados, repostería, óleos, muebles, vestidos, vajillas, zapatos, muñecas, etc.
Con objetos para coleccionistas y también para todo tipo de público.
Son piezas originales insólitas a escala 1.12 e incluso 1.144 de todos los estilos decorativos, moderno minimalista, Chavichi, Carnuvo, incluso años 70 y 80 del siglo pasado.
Madrid Miniaturas es una feria que aspira a tener continuidad. De momento, la convocatoria este año es en la sala de eventos de Rafael Hoteles Atocha.
Nuestro objetivo principal es que la feria tenga continuidad y se convierta en un referente Madrid y en una cita imprescindible para los aficionados y coleccionistas de este tipo de miniaturas.
Dentro del marco de Madrid en Danza, esta semana llega el estreno de Mother Tongue, Lengua Materna, una pieza de danza contemporánea de la compañía de Eduardo Vallejo Pinto, que plasma el descubrimiento de que el ser humano es pura naturaleza cambiante.
Es un trabajo de muchos contrastes, ¿no? Yo creo que aunque me interesa lo oscuro y me interesa pues esas problemáticas sociales, esas problemáticas sociopolíticas y esa problemática actual, sí que creo que es un trabajo en el que al final habla mucho e intenta llegar a la luz, ¿no? A esa luz al final del túnel.
Estará en la Sala Cuarta Pared mañana sábado. La danza también puede ser medicinal, no solo verla como espectador, sino también bailar. Ana Belén Carrera, una de las principales referencias en nuestro país en la promoción del movimiento y el baile como medicina de la vida, esta tarde a las 7 presenta en el espacio Cenas Adivina su nuevo libro, Dame tu mano y camina.
Una guía para encontrarte y danzar la vida. Este libro es una invitación, más que para que lo leas, es un libro para leerte a ti. Sintetiza 25 años de trayectoria que llevo acompañando a otras personas para que conecten con sus potenciales y con las cualidades del alma.
Y sin dejar el baile, Fuenlabrada se prepara para ser desde hoy viernes y hasta el domingo centro de referencia con el Festival de Cultura Urbana Switch on Madrid. Este evento es el más importante, el más grande de los que se celebran en este género en la región. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Será este fin de semana del 27 al 29 de mayo y todo ello gracias a la ilusión de una joven y su constancia y amor por el baile.
Nació de una idea mía cuando tenía 20 años porque veía fama a bailar y yo quería hacer algo así, quería hacer algo grande, en este caso en Madrid. Madrid, ¿no? Que es mi ciudad.
Laura Seven es el cerebro y el músculo principal que hay detrás de este Campeonato Nacional de Danza Urbana ideado en 2013, un espectáculo innovador cuyo fin principal es el de promover este arte.
Este año ya contamos con alrededor de 200 grupos, lo que es el campeonato vendrán alrededor de 5.000, 6.000 personas.
Celebran ya su séptima edición, lo harán en el pabellón Fernando Martín y de ahí saldrán los mejores bailarines de todas las edades y categorías. Por eso y tras el obligado parón que trajo la pandemia buscan crecer aún más, de ahí que eligiesen este municipio por el apoyo ofrecido por la administración local, pero también por sus características.
Tanto a nivel de transporte, de todos los servicios que tienen y sin duda la infraestructura, las instalaciones.
Aunque el evento principal sigue siendo la competición de baile moderno, han querido contar además con actividades gratuitas relacionadas con la cultura urbana. Alcalde Javier Ayala.
Al abrigo de ese Switch On va a albergar más actividades, DJs, talleres de grafitis, pelea de gallos.
Se llevarán a cabo en la Plaza de la Constitución, mismo lugar donde este sábado se celebrarán también los conciertos relacionados con el evento y donde ella, Deva, será cabeza de cartel.
Nos despedimos con un hasta el lunes en lo que a propuestas culturales y de ocio se refiere, pero con un adiós a uno de los miembros de una de las bandas más significativas del siglo XX. Unos jovencísimos de Depeche Mode debutaban en el año 1981 con el álbum Speak and Spell, en el que estaba este tema, Just Can't Get Enough. Era el comienzo de una de las trayectorias más brillantes del pop y la electrónica. Depeche Mode, que siguen en activo, acaban de perder a uno de los fundadores del grupo. Ha muerto Andy Fletcher, Fletch, que era como le llamaban. Hace un par de años Fletcher ingresó en el Salón de la Fama del Rock y del grupo británico, pues hay que destacar que, entre otros logros, llevan vendidos más de 100 millones de discos.
Antes de despedirnos hasta el lunes, vamos a repasar lo que ha dado de sí este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Arranca la Feria del Libro, Elia.
La Reina Letizia ha inaugurado la edición número 81 que se celebra desde hoy hasta el 12 de junio en el Parque del Retiro. Su directora, Eva Urue, ha pasado hoy por nuestros micrófonos.
Tenemos récord de autores, 3.223, que van a protagonizar más de 5.000 sesiones de firmas. Así que hay mucha ilusión, hay muchas ganas, hay muchas expectativas. Esperamos que todo salga a la altura de la ilusión de todos.
Éxodo de aficionados madridistas.
Con destino a París para vivir en directo la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool.
Con ganas de volver con ella, está claro, ¿no?
Vamos a repetir marcador, 3-1.
Con dos de Benzema y luego uno de Modric.
Nos la vamos a llevar la 14 a casa.
¡Llegamos ayer!
¿En avión?
Autobús, metro, todo tipo de medios de transporte.
He venido de Melbourne.
Nos hemos levantado de Castellón a las 3 de la mañana.
Casi 900 policías nacionales se van a desplegar en Madrid dentro del operativo de seguridad previsto para el sábado y el domingo en caso de que el Madrid consiga la 14ª.
El ataque al menor de Puente de Vallecas fue una venganza.
Tres chicos de 14 y 15 años han sido detenidos. La delegada del gobierno, Mercedes González, ha descartado que los agresores se equivocasen de víctima.
Esa hipótesis se ha descartado. La persona apuñalada era la persona por la que iba. Era una venganza, sí.
La delegada ha confirmado también la detención del actor Luis Lorenzo y su pareja, acusados de envenenar a una tía de esta última para cobrar una herencia. Ambos han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.
Siguen aumentando los contagios de viruela del mono.
El último dato de sanidad es de 98 positivos, 66 de ellos en Madrid. El lunes empezaron a realizarse pruebas PCR en 4 hospitales de la región y el laboratorio de la enfermera Isabel Zendal. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Es un adelanto, sobre todo en algo que es importante, es en conocer en menor tiempo las pruebas. Hemos tenido algunas pruebas que han tardado hasta 72 horas en saberse, y es algo que, tal y como nos permite la técnica de laboratorio, tenemos que estar en tiempos inferiores a las 24 horas.
Pues fin a esta semana informativa en lo que a este Noticias 14 Horas se refiere. Volvemos el lunes de 2 a 3. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Gracias por escuchar.